RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Y en nuestro tema central.
En esta oportunidad le damos la bienvenida a la doctora Marta Lucía Fuertes Díaz de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, quien nos va a compartir la conferencia sobre legislación y entorno competitivo en contextos globales. Bienvenida, doctora Marta.
Soy Marta Lucía Fuertes Díaz. Estoy vinculada con la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios y con el mayor gusto les voy a presentar un breve repaso por lo que es la unidad 1 de nuestro módulo Legislación y Entorno Competitivo en Contextos Globales. La unidad 1 se refiere a la normatividad internacional y organizaciones en contextos de globalidad. El enfoque que haremos es hacer un recorrido por el contenido teórico y vamos haciendo unos comentarios poco a poco a medida que vamos avanzando en la presentación. Aquí vemos la primera parte acerca de lo que es la regulación privada, definición y clasificación de las empresas. Las empresas tienen diversas clasificaciones, pero antes de comenzar debemos mencionar que una empresa es una actividad económica organizada, un ente que desarrolla esa actividad económica de manera organizada y cuya clasificación gira en diferentes formas. Por ejemplo, de acuerdo con la actividad que desarrolla la empresa, de acuerdo con su tamaño, de acuerdo con el número de socios. Vemos pues que encontramos según la actividad de empresas agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicio. Adicionalmente también según su tamaño, que hay empresas grandes, medianas, pequeñas y todos escuchamos y sabemos que existen las pymes. En este contexto, para clasificar una empresa como grande, como mediana o como pequeña, se tiene en cuenta tanto la inversión realizada, la cantidad de inversión realizada, como el número de empleados. Son los dos órdenes en que se identifica principalmente el tamaño de las organizaciones. También decimos que según el número de socios, encontramos que hay empresas realizadas por cualquier persona a las que les denominamos de acuerdo con la norma como personas naturales. Pero cuando esas personas se unen y conforman una nueva unidad, a esa persona le llamamos persona jurídica. En nuestra normativa entonces establecen que se pueden conformar sociedades bajo la figura de colectiva en comandita, que son simple por acciones, limitada y sociedades anónimas. Hoy en día hay una figura societaria que está muy llamada a ser usada, sobre todo por las ventajas que ofrece su marco regulatorio y son las SAS. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es una sociedad? Cuando se reúnen dos o más personas, aportan un monto, un capital, al cual le llamamos la inversión, deciden sobre qué actividad van a desarrollar y comienzan a hacerlo bajo el nombre o denominación de una nueva persona, eso se denomina una sociedad. Se crea un ente jurídico diferente de lo que son los inversionistas o los socios. ¿Cómo se constituye una sociedad? Entonces vemos que hay diferentes pasos para constituir una sociedad y deben ser agotados de una manera organizada. Lo primero que se hace, una sociedad nace ante la ley mediante una escritura pública de constitución. Allí se da origen a la sociedad. Lógicamente, para proponer esa escritura pública es necesario pues hacer unos estatutos que son los que van a contener la escritura pública, y esos van a ser los lineamientos con los cuales se va a regir y va a estar siempre desarrollándose esa sociedad. En esa escritura pública entonces vemos que hay una serie de información. Aquí simplemente presento algunos datos que ya pues son básicos: nombre, domicilio, la clase de sociedad, el objeto social, cómo está conformado el capital, las responsabilidades, los organismos de administración, de control de la sociedad. Todo esto debe estar claro y determinado dentro de la escritura de constitución. Realmente hoy en día para las sociedades todas requieren escritura pública de constitución para nacer como persona jurídica que existe ante la ley. Sin embargo, la nueva figura societaria que les mencionaba anteriormente, la SAS, Sociedades por Acciones Simplificada, es una excepción a esta norma y se puede constituir sin necesidad de elevar a escritura pública, o sea que se puede constituir con un documento privado. Esto aminora los costos en la constitución y genera unos beneficios por aminorar costos, ser más flexible para su constitución, más rápida en su constitución. Entonces representa un atractivo bien interesante para las personas que hoy en día están creando sociedades y se están yendo mucho por este tipo societario. Bueno, una vez ya hemos dado la vida a esa sociedad mediante esa escritura pública de constitución, entonces debemos seguir una serie de trámites del orden legal que las autoridades en cada uno de los países exigen. Para nuestro marco regulatorio colombiano, entonces lo que se debe hacer después de contar con el nacimiento de esta sociedad, ya sea por documento privado, si es una SAS, o por documento público, si es una limitada, una anónima, una encomandita, entonces seguimos con el registro de la sociedad para la obtención de su categorización como comerciante, y eso lo obtenemos al efectuar su registro mercantil ante la Cámara de Comercio. Aquí debo señalar, para poder llegar al registro único tributario, el registro único tributario es el que se realiza ante la autoridad tributaria del país. En nuestro caso es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien otorga el registro único tributario, reconoce a esa sociedad y allí en ese registro se reconocen las obligaciones en materia tributaria que se deben cumplir por parte de esa sociedad. Adicionalmente, como sabemos, todas las sociedades están operando en una localidad específica, a lo que le llamamos un municipio. Cada municipio también tiene impuestos, por eso es importante que siempre verifiquemos a nivel municipal cuáles son los impuestos para las sociedades, y eso debemos hacerlo y formalizarlo, ese reconocimiento de la obligación, a través del Registro Único de Industria y Comercio, denominado RUIC. Esto lo hacen en la alcaldía de cada municipio, y como es un impuesto municipal, pues sus tarifas, obligaciones y demás varían de un municipio a otro. Cada municipio tiene su autonomía. Aquí les he compartido una página donde encuentran todo el paso a paso, los guía de manera muy precisa acerca de cada etapa y cada situación que se debe observar para constituir legalmente, de manera completa, eficiente, una sociedad. Entonces vemos esa página que está disponible para todos ustedes. www.crearempresa.com.co. Aquí les he traído un pantallazo de la página donde dice básicamente, aquí están mencionando cada uno de los pasos. Primero, realice una consulta para que mire a ver cómo va a ser su sociedad, qué es lo que ustedes quieren, luego diligencie y luego formalice. O sea, lo lleva por cada una de esas etapas, cada una de esas fases.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Música. todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Bueno, dijimos entonces que la clasificación de las sociedades, aquí se las tengo un poquito pues más grande, más separada según su objeto social, entonces se clasifican en sociedades comerciales y sociedades civiles, según su nacionalidad pueden ser nacionales o extranjeras, según su tipo entonces pueden ser colectivas, limitadas, anónimas, en comandita simple, en comandita por acciones y no olvidemos la nueva figura societaria, la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Las responsabilidades. Las sociedades como ente jurídico autónomo diferente a los inversionistas que se están creando son responsables por todo negocio y por toda decisión que tomen y que impacte el entorno. Entonces decimos que responden por todas sus decisiones en materia de negocios y de lo que esto se derive, ya sea en materia fiscal, en materia laboral, en materia comercial o en general en materia mercantil. También los administradores de las sociedades y los dueños de esas sociedades tienen responsabilidades. Esa responsabilidad para los administradores dice que responden de manera solidaria e ilimitada por las decisiones que tomen. Lógicamente, para controlar un poco los administradores, pues está la junta directiva o la junta de socios en las sociedades y adicionalmente en los estatutos de constitución, en la escritura de constitución de la sociedad, debe colocarse ciertos límites para esos administradores, hasta dónde ellos pueden llegar, esto es muy bueno, pero también la ley nos dice que como administradores, por sus acciones, por sus decisiones que ocasionan pues un impacto directo en la sociedad a través de las sociedades que dirigen, ellos deben responder solidaria e ilimitadamente. Para los socios hay que tener en cuenta qué tipo societario es la sociedad de la cual ellos son socios. Por ejemplo, no es lo mismo la responsabilidad para un socio que está en una sociedad limitada que para el que está en una sociedad por acciones, como la anónima, o en una colectiva. En una sociedad colectiva, todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por todo lo que la sociedad hace. O sea que si a la sociedad le va bien, pues a los socios les va bien. Pero si la sociedad tiene resultados negativos y no alcanza a cumplir con todos sus compromisos, los socios entran a responder de manera solidaria e ilimitada. Cuando vemos la figura societaria de la sociedad limitada, en ese caso los socios responden por el monto de su inversión, a excepción de lo que sea temas en materia laboral y tema de impuestos. Mientras que en la sociedad por acciones, como el caso de la sociedad anónima, los socios responden únicamente hasta el monto de la inversión que tengan en acciones. O sea que si una sociedad anónima llega a tener una mala gestión, lo máximo que ellos van a perder va a ser el valor invertido en esas acciones previamente adquiridas. Hay que tener en cuenta que para la sociedad por acciones simplificada, la normatividad que contempla la sociedad anónima se pasa a la sociedad por acciones simplificada, o sea, ella asume toda esa normatividad para su desarrollo. ¿Cuándo se liquida una sociedad? Cuando se constituye una sociedad siempre hay un término de vida. En algunas ocasiones dice vida indefinida, le colocan los accionistas, pero en otras ocasiones colocan 20 años, 30 años, 50 años y el tiempo transcurre. Entonces, si llegado ese término de tiempo, tiene un momento final, dijeron 15 años, llegaron los 15 años, si los socios previamente no se reúnen y extienden el paso, entonces por obvias razones debe procederse con el trámite de liquidación de la sociedad. Por incapacidad de cumplir con las obligaciones contraídas. Cuando una sociedad comienza a tener unos resultados negativos financieramente hablando que le impiden responder por los compromisos y obligaciones contraídas, se ve limitada por lo que sea económicamente, esta sociedad entraría en causal de disolución. También se puede dar por mutuo acuerdo de los inversionistas. Lógicamente son decisiones que deben llevarse a la formalidad de una escritura pública y por imposibilidad de continuar desarrollando su actividad económica. Cualquiera de estas es una decisión para liquidar la sociedad definitivamente. El proceso para disolver la sociedad. Bueno, entonces vemos que lo primero que debe pasar en ese proceso es una aprobación por parte del mayor órgano a nivel administrativo, que puede ser entonces la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Entonces decimos, allí están los propietarios de esta sociedad, ellos son los que deben tomar la decisión de liquidación. Una vez está tomada esa decisión a través de este órgano, entonces lógicamente también se colocan a disposición los estados financieros de esa organización en ese momento para su aprobación, se realizan las correspondientes actas, estas actas deben ser elevadas a escritura pública y deben ser posteriormente también radicadas ante la Cámara de Comercio para renovar su registro mercantil y entrar a ser una sociedad en liquidación. La ley actualmente autoriza unos beneficios y unos plazos en materia del impuesto de renta para las sociedades que entran en este proceso de liquidación, donde establece que se les da 3 años para agotar ese término sin el pago de impuesto de renta. Ese sería pues como una ayuda para que las sociedades que se están liquidando. Entonces decimos que también como la sociedad tiene obligaciones con terceros, tiene obligaciones en materia legal con entidades del Estado, debe por ejemplo empezar a hacer frente a cada uno de esos compromisos previamente adquiridos y mirar cómo con sus bienes puede ir cancelando todas las obligaciones y lo ideal sería que llegara a feliz término con el cubrimiento de todos sus compromisos adquiridos. Ante la DIAN debe también ir y registrarse como sociedad en liquidación, lo hará cuando el registro mercantil ya aparezca que la sociedad está en liquidación y lógicamente sigue respondiendo la sociedad en materia de presentación de sus impuestos y que se vayan generando, que el IVA, que la retención en la fuente. No se debe dejar de cumplir con esta serie de obligaciones hasta tanto no se llegue al proceso total de disolución de la sociedad. Cuando esto llega, entonces, ante la DIAN se pide una cancelación del registro único tributario, lo mismo ante el municipio con lo del registro único de industria y comercio, para cancelar la sociedad, liquidarla, que quede disuelta sin obligaciones, y de esta manera se da fin a ese proceso de liquidación. Hay muchas entidades del Estado que permiten estar vigilantes de las empresas y del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, depende mucho también de la actividad de la economía en que se mueva esa organización. Ya sabemos que las superintendencias son entes de vigilancia, control del Estado y dependiendo la actividad económica, pues hay una superintendencia, hablamos de superintendencia de sociedades, superintendencia financiera de comercio, en fin, hay una superintendencia para cada uno de los sectores y las sociedades dentro de unos sectores. Ellas las vigilarán. Adicionalmente, dependiendo con su actividad, dependiendo con el impacto donde las empresas impactan, también hay unas obligaciones que cumplir por parte de estos. Y entonces, en términos generales, hay que tener muy en cuenta cuál es la actividad que desarrolla la sociedad, en dónde desarrolla esa actividad, cómo la desarrolla, y así vemos que adquiere compromisos importantes como el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, manejo del IVA, manejo de la retención en la fuente, manejo de impuestos como industria y comercio, y cuando la sociedad realiza inversiones en otros países, va a impactar a otros países, ya sea de manera comercial o con presencia a través de sociedades también. Vemos que hay un régimen de inversión internacional, tanto si vamos a otro país como para las debemos cuidar la normatividad de ese país, ¿cierto? Pero también las empresas de otros países que llegan a Colombia deben cumplir con esta normatividad. En el caso de importaciones, exportaciones, pues ya viene la parte arancelaria y todas las obligaciones como usuario aduanero.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Aquí les dejo finalmente, para acabar con esta presentación, una serie de preguntas que le van a permitir, en la medida que las responda, pues apropiar mejor los conceptos y lo que hemos pues hablado a lo largo de esta presentación. Vamos a mirar el cuestionario que les he propuesto a manera de repaso para ver qué tanto o qué tan bien hemos apropiado los conocimientos. Para usted, ¿qué es una empresa? ¿Cómo se clasifican las empresas? ¿Cómo define una sociedad? ¿Una persona natural puede constituirse como sociedad? ¿Cuáles son los tipos de sociedad? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para crear una sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? ¿Qué tipo de sociedad se puede constituir sin necesidad de formalizar mediante escritura pública su creación? Espero que haya sido de su utilidad y ha sido un gusto estar con ustedes este rato. Que estén muy bien.
Doctora Marta Lucía Fuertes Díaz, muchas gracias por compartir con Radio UNAD Virtual y este programa Educación para Todos, esta conferencia sobre legislación y entorno competitivo en contextos globales. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Palmira. Este programa se realiza con el propósito de que los estudiantes, empresarios y microempresarios se apropien de estos conceptos y puedan generar empresas en este país, y así coadyuven en la problemática del desempleo. Continuamos con Educación para Todos por Radio UNAD Virtual, el programa académico de la zona centro-sur. Ahora les presentamos esta joya musical, que hace parte del álbum de la música colombiana, ¿A quién engañas, abuelo?, en la voz de Silva y Villalba, tema que ha sido interpretado por Fausto, Arnulfo Briceño, Ana y Jaime y Garzón y Collazos, y otro sinnúmero de artistas. Escuchémosla.
Engañas, abuelo, yo sé que tú estás llorando, en Tequeta y Tequebaba, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. Gente que te quema, arriba están descansando.
cómo, tampoco me ha dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tienes razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arao. Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho. Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, y a unos los matan por godos y a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando.
Este es uno de los bambucos más representativos del folclore colombiano. La letra y música del maestro Arnulfo Briceño, compositor de grandes obras inmortales como el himno departamental Al Meta. Este es Educación para Todos, por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea.
Y este programa llega a ustedes gracias a los servicios de Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. Sigan en sintonía.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.